hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Mediodía del 5 de diciembre, 1872, en el Océano Atlántico, medio camino entre Nueva York y Gibraltar. El capitán y primer oficial del barco, Deo Gracia, suben a bordo de un bergantín que habían divisado a la deriva.
Eran las 4 de la mañana y el escribiente se dirigió a su pieza. Se acostó, acercó el MP3 a la almohada, se puso el auricular e intentó dormir mientras seguía escuchando a ese loco supersticioso.
Pero, ¿y dónde estaban todos? No había señal de violencia y el barco se encontraba apto para navegar. Se iniciaba así un misterio que cautivaría la imaginación del mundo entero.
No es un atardecer cualquiera, el de este pueblo. Sin dudas, el color bermejo le da una esencia imponente. La canoa no es nada sofisticada y yo soy pésimo para tratarla. Pero igual, se me brindó la posibilidad de meterme en estas aguas y controlar sus orillas. Ya son innumerables los testimonios que dicen haber visto al viajero del tiempo por acá. La tranquilidad de estas aguas nocturnas me recuerdan al barco fantasma del Caleuche, o el Diril, o el María Celeste, o el Pesquerito, o el famoso holandés errante, el barco fantasma más visto en la historia,
que parecía estar aprisionado dentro de un iceberg. Al acercarse,
miles de marineros cuentan sus leyendas de avistamientos. Sus historias la protagonizan un capitán obstinado en llegar a las Indias Orientales. Un temporal que se llevó a toda su tripulación. Un asesino de por medio, matizan. Una leyenda eterna que tiende sus anclas en historias de espíritus vagabundos pagando la pena de la terquedad. En los relatos del cemento leímos un nuevo fragmento, un nuevo capítulo de El Escribiente, obra publicada en el 2013, novela publicada en el 2013.
Estamos compartiendo relatos del cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar ya, sí, rápido a recorrer lo que va a ser los temas que vamos a tener hoy en nuestros diferentes segmentos aquí en esto que denominamos Fuera del Sector, sí, programa, si no me equivoco, número 26 de esta temporada 6 o 5, 5, ahí está, perdón, en FM Radio 1 100.9, sí, y bueno, hace como ya 20 años, que más de 20 años que estamos acompañándoles en radio con diferentes propuestas, pero particularmente acá en Radio 1, 5 temporadas, y este programa número 25, que ustedes lo pueden escuchar por la 100.9 FM Radio 1, o también descargarlos en iVoox, en Radioteca, en www.arielcoceres.blogspot.com.ar, y también los pueden encontrar en YouTube, ¿no? Emisión correspondiente al 22 de agosto del 2015, esto es Fuera de Sector. Rápido, nos metemos en los diferentes segmentos. Bien, para empezar y decirles que vamos a tener la segunda parte de la obra Estábamos recorriendo aquella obra relacionada con el ángel de la historia de Walter Benjamin, particularmente denominada tesis sobre la historia de Walter Benjamin, ¿no? Que era lo que habíamos leído el programa pasado y que le dijimos que iba a continuar el próximo sábado, y bueno, hoy es la segunda parte, entonces, basado justamente en la obra y en diferentes lecturas de Walter sobre Walter Benjamin y su, como ya les dije, descargable en PDF en internet, tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin, ¿no? ¿Por qué? Porque es un PDF que está a disposición de todos ustedes los pueden conseguir, así que en línea al texto, lo imprimen, le piden, si no tienen mucha relación con la tecnología, piden a alguien que le dé una mano, lo imprimen. Es realmente un texto fantástico que nos habla mucho sobre la visión de la historia de hoy también, ¿no? La construcción de la verdad, acerca de la verdad, acerca de la hegemonía, ¿no? De lo que construye la verdad a través de la hegemonía. Entonces vamos a tener la segunda parte, que es abordada por diferentes filósofos, autores, escritores. Son muchos los que van a abordarlo, pero particularmente vamos a tomar dos. Primero vamos a escuchar a un argentino que, bueno, hizo una conferencia. Nosotros tomamos las conferencias, la edité, la conferencia está editada acá por fragmentitos, y eso es lo que vamos a tomar. Estamos hablando de Darío Stanreiter, ahí está. Bueno, el cual también tiene un programa de radio que se llama, en la actualidad se llama Demasiado Humano. Si ustedes quieren descargarlo, está en iVoox, la verdad que altamente recomendado. Bueno, de él conferencia, ¿sí? Una clase sobre Darío Stanreiter, que también algo compartimos la semana pasada y vamos a compartir mucho más sobre eso. Y también vamos a leer un texto que corresponde a un autor justamente citado también por Darío Stanreiter, que es, espero estar diciéndolo bien, si no pido disculpas en el apellido, que se llama Aviso de incendio, una lectura sobre la tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin, del autor brasilero Michael Lowy, ¿sí? Así que todavía está vivo. Hay que aprovechar sociólogos, filósofos, ¿no?, que todavía nos quedan vivos. Michael Lowy, entonces, haciendo una relectura, y eso era lo que justamente les prometí el programa pasado, y hoy vamos a leer, profundizar un poquito más para ir cerrando entonces la obra de Walter Benjamin acá en Fuera del Sector, segunda parte entonces de Tesis de la Filosofía de la Historia, hoy con una interpretación de Darío Stanreiter justamente sobre la lectura de Michael Lowy, particularmente la hago fácil, sobre aquella frase de Lito Nevia que inmortalizó: si la historia la escriben los que ganan, entonces debe haber otra historia. Ese aforismo nace justamente de la lectura de estas obras. Bueno, también vamos a tener Tierra Arrasada hoy, ustedes saben, sobre el libro de Darío Aranda, El avance de las mineras en busca de litio, ¿sí? Vamos a estar hablando de Salta, Jujuy, vamos a escuchar también a los Zunskes, contaminación minera en Jujuy, Darío Aranda, Tierra Arrasada, un nuevo fragmento ya de un libro que se nos está yendo, ¿eh? Así rapidísimo. También vamos a tener algo de noticias, vamos a estar compartiendo hoy en la muerte del autor, vamos a estar con una obra cinematográfica y su correspondiente remake, que se llama, esta obra cinematográfica se llama La Isla de las Almas Perdidas, ¿sí? La primera versión nació allá en el año 1932, su remake, una versión danesa del año 2007. Eso vamos a tener en La Muerte del Autor. Figuras eufónicas, música con literatura, letras, poemas, llevada a la música. Hoy, la gran Gabriela Mistral, ¿sí?, y diferentes canciones en homenaje a ella, o inspiradas en sus letras.
Un enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Lowey, Michael Lowey, hizo lo siguiente, muy recomendable, ¿eh?, para el que le gusta todo este tema, así de frente, van por Lowey. Las tesis de la filosofía de la historia, lo explico mejor, es un texto, obviamente son 18 tesis, en realidad son 21, porque son 18, una tiene A y B, y hay como dos tesis finales. Cada tesis es como una copia, como un diálogo con las tesis sobre Feuerbach de Marx. Cada tesis no dura más de poco, o sea, un párrafo. Hay algunas que duran 10 renglones, otras una página. ¿Les repartieron un...? Ahora vamos a verlo, ahí están. No es que a nadie lo veo con el papelito. Bien, se... las reduje un poco, no sé si se nota. ¿Se lee? Está, ¿no? No las, ahora las vamos a leer. Pero esas son tesis. Fíjense la primera que les puse ahí, ¿cuál es? La 3, ¿no? ¿Qué tiene? 6 renglones. Bueno. Cada una de esas tesis está escrita. Vamos a leer la primera. Está escrita de un modo fácil. Está escrita de un modo como cerrado sobre sí mismo, sin explicar mucho, pero planteando, digamos, problemáticas, pero, digamos, en este tipo de escritura que yo les digo, que bueno, habría como que desarrollar más, pero ¿qué hace Benjamin? Agarra 18 tesis, ¡pac, pac, pac, pac!, las siembra, y bueno, genera esto, genera toda la interpretación que podemos hacer de cada una de ellas. Leemos la...
Las tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin constituyen uno de los textos filosóficos y políticos más importantes del siglo XX. El pensamiento revolucionario es tal vez el documento más significativo luego de las tesis sobre Feuerbach de Marx, texto enigmático, alusivo y hasta sibilino. Su hermetismo está constelado de imágenes, alegorías e iluminaciones, sembrado de extrañas paradojas y atravesados por intuiciones fulgurantes. Para lograr interpretarlo es indispensable situarlo en la continuidad de la obra benjaminiana. Tratemos de señalar la trayectoria de su pensamiento en los momentos que preparan o anuncian el texto en 1940. La filosofía de la historia de Benjamin abreva en tres fuentes muy diferentes: el romanticismo alemán, el mesianismo judío y el marxismo. No se trata de una combinación o síntesis ecléctica de esas tres perspectivas incompatibles, sino de la invención, a partir de ellas, de una nueva concepción profundamente original. No es posible explicar su proceder por tal o cual influencia. Las diferentes corrientes de pensamientos, los diversos autores que cita y los escritos de sus amigos son otros tantos materiales con los que construye un edificio propio. El objetivo de Benjamin es profundizar y radicalizar la oposición entre el marxismo y las filosofías burguesas de la historia, intensificar el potencial revolucionario del primero y elevar su contenido crítico. Con esa idea define de manera tajante la ambición del proyecto de los pasajes parisinos. También puede considerarse como término metodológicamente buscado en ese trabajo la posibilidad de materialismo histórico que haya aniquilado en sí mismo la idea de progreso. El material histórico encuentra su fuente justamente en la oposición a los hábitos del pensamiento burgués. Un programa semejante no implicaba ningún revisionismo, sino antes bien como Carl Koch había intentado hacer en su libro, una de las principales referencias de Benjamin, Retorno al propio Marx. Benjamin era consciente de que esa lectura del marxismo hundía sus raíces en la crítica romántica de la civilización industrial, pero estaba convencido de que también Marx había encontrado inspiración en esta fuente. Es evidente que el marxismo de Benjamin, sobre todo a partir de los años 36 y 37, tenía poco en común con el Diamat soviético que pronto, en 1938, Stalin codificaría en un capítulo de la muy oficial historia del Partido Comunista Bolchevique.
Discutible, porque aparte, si estás mirando la canchita de fútbol, en el fútbol juegan dos. Uno gana y uno pierde. Si te toca ver la canchita de fútbol y tu equipo pierde, no es el cielo. En el cielo gana siempre. ¡Ay, qué lindo eso! Bueno, me encantó. Pero ahí le pegaste. ¿Cómo te llamás? ¿Qué pasó, Marcela, si ganan los dos? ¿Qué terminó? La ley. No hay ganadores ni perdedores. Se acabó la ley porque no hay nada que reglamente, o sea, en el cielo ganan los dos. Por eso el cielo es el mundo de lo imposible. En el mundo mesiánico, todo es de todos. Y nada es de nadie, digamos, no hay lógica. La lógica es un rebaje. No hay palabras, no hay confusión, no hay mediación, o sea, es eso, plenitud. Entonces, uno puede pensar justamente lo mesiánico como una manera de pensar lo venidero casi desde una utopía, de una realización colectiva universal donde no hay más ganadores ni perdedores, donde hay una armonía en la cual todo el mundo se siente de algún modo integrado y pleno. Pero todo lo que hoy discrimina deja de ser. Y para Benjamin, si algo genera distinciones permanentes, obviamente las desigualdades sociales, los sistemas económicos, ni hablar, pero sobre todo la ley, las leyes en todo sentido, la ley positiva, sobre todo, que es contra la que más se pelea Benjamin, que dictamina los derechos de propiedad. Benjamin es de los primeros pensadores, que después lo va a agarrar Derrida y se va a hacer un festín para bien, en diferenciar derecho de justicia. En esa distinción fascinante, donde para Benjamin, digamos, una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia. Y si hay derecho, no hay justicia. Así como les suena, así como lo escuchan, ¿eh? Digo, esto lo suscribe Zaffaroni, ¿eh? No, por nombrar, digo, no es una huevada de Benjamin que queda en el mundo celestial. O sea, porque si hay derecho, ¿sí? El derecho es como la traducción terrenal de una justicia que por utópica nunca es plenamente realizable. Porque la justicia implica, como dijo Marcela, que todos ganen. Pero en el derecho lo que hace es generar siempre un límite. Entonces, si esto es mi propiedad y el derecho lo legaliza, unos tienen, otros no tienen. Es imposible que desde el derecho positivo se pueda administrar y ordenar una sociedad con justicia para todos. Con lo cual es peor, el derecho es un acto de violencia, dice Benjamin. Obviamente, ahí su materialismo, su marxismo fuerte al servicio de los poderosos, ¿no?
Otro ejemplo de su autonomía con respecto al estalinismo, no necesariamente ligada a la cuestión del romanticismo, de su interés en Trotsky en 1932, en una carta a Gretel Adorno, escribía con referencia a la autobiografía del fundador del Ejército Rojo, que desde hacía años no había asimilado nada con una tensión semejante que corta el aliento. Sells, que lo conoció en Ibiza en el 32, atestigua que era partidario de un marxismo abiertamente anti-stalinista. Expresaba gran admiración por Trotsky. Vamos leyendo Walter Benjamin, Aviso de Incendio, relecturas y lecturas sobre Benjamin, en este caso realizada por el señor Michael Lowy, ¿sí?, que es sociólogo, filósofo, franco-brasileño. Es director de investigación emérito y profesor de la EHESS de París. En 1970 publicó una de las obras más respetadas sobre el pensamiento del Che Guevara. En 2001 fue coautor del Manifiesto Ecosocialista Internacional. Es especialista del hecho religioso y en particular de lo que él mismo define como cristianismo de liberación, a menudo conocido como teología de la liberación. Ahí leímos uno de los textos que se encuentran en español en PDF de Michael Lowy. Se trataba de este Aviso de Incendio, una lectura sobre la tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin. Le dijimos que iba a hacer lectura de los textos de Walter Benjamin y lo estamos haciendo escuchando también al mismísimo Darío Stanrider aquí en Fuera del Sector. Si ¿Sí, vamos a escuchar otro pedacito más? ¿Sí? ¿Qué les parece?
El progreso supone ya una estructura previa, una trama previa en la que estamos de algún modo entramados para llegar a ese lugar. Se rompe cualquier esbozo de azar, cualquier posibilidad de presencia de lo inesperado. Uno no tiene que poder salirse de ese camino. La secundaria 5 años, la carrera en tanto, después la experiencia, la pasantía y la soronga, ¿no? Y cuando uno se da cuenta y está metido ahí adentro, la parte implota, ¿no? Ojalá funcionara, digo, porque de última, si funcionase, todo felices. Pero algo no funciona, algo explota en ese camino. Entonces, nos emborrachamos o salimos a hacer yoga. O vemos pornografía, esos consumos culturales del hombre posmoderno, yoga y pornografía. Pero, digamos, algo explota en ese progreso. Ese progreso es un progreso que supone realmente. Vamos a darle como un viso de buena onda al progreso, para no ser tan duro. Digamos, supongamos, por ejemplo, autores como estos autores del fin de la historia de los años 80, ¿no? Fukuyama, digamos, en una lectura así como muy talibana, ¿no? Del progreso liberal, ¿no? Que es como, bueno, a ver, la historia del hombre es una historia de emancipación, te dicen, ¿no? O sea, antes éramos esclavos, después fuimos siervos. Eso sería como un marxismo invertido, que es: primero fuimos esclavos, después vasallos y ahora obreros. Ahora, el esclavo no era libre. El siervo, más o menos, el obrero es libre. Dicen los liberales. ¿Está bien? Pero en esa lectura liberal, digamos, es incuestionable que hay un avance, que hay un progreso. Hay un progreso, porque, está bien, los tres la pasan mal. Pero el obrero ganó en derechos, el obrero vota, puede con su vida hacer otra cosa, el esclavo no podía liberarse. El obrero si trabaja, si ahorra, si se limpia, si se baña, va a poder en algún momento ser uno como yo.
El esclavo no. O sea, ¿hay o no hay progreso en las libertades individuales desde el esclavo hasta el obrero? Sí. El tema es a qué llamamos libertad individual, en todo caso, que es la libertad. Claro, para Marx es al revés. Marx dice, el esclavo estaba dominado, ¿Sí?
El vasallo también, pero se daba cuenta menos, porque se creía más libre que el esclavo, y el obrero es la peor forma de explotación, porque es explotado como un esclavo, pero se cree un tipo libre y autónomo. Pero entonces, nada, miren, no estoy, o sea, me cabe más la interpretación marxista, no me cabe duda, y sin embargo, son dos teleologías, son dos formas de pensar el sentido de la historia. El marxismo, digamos, es muy teleológico, es más, Benjamin se pelea contra la teleología marxista. Para él, la historia, famosa frase de Benjamin, hay que escribirla a contrapelo, dice. Hay que peinar la contrapelo, ¿no? Como pasar el peine al revés, ¿no? Tratando justamente de ver lo discontinuo.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista. La vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, y Zambita? Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz. La vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, y Zambita? Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, las velas y las alabanzas. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, y Zambita? Y pa' seguir la mentira, lo llama su confesor. Le dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliego ni sindicato que ofende su corazón. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, y Zambita? De tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos, y al pobre que es inocente con su inocencia creyendo. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, y Zambita? Del corazón de una iglesia salió el cantor Alejandro, en vez de las letanías yo lo escucho profanando. Yo creo que a tal cantor habría que excomulgarlo. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, y Zambita? Como al revés está el mundo, me mandarán a prisión, y al cantor de la sotana le darán premio de honor. Pero prisión ni gendarme habrán de acallar mi voz. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida, y Zambita?
Fuera de sector, sábados de 10 a 13, repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua, Minirey, Minipax, Minigón y Minidad en tiempo.
Una de las más importantes contribuciones de Walter Benjamin fueron sus reflexiones sobre el concepto de historia. Sus célebres tesis de 1940, redactadas pocos meses antes de su suicidio. Al fracasar su tentativa desesperada de huir de la Francia ocupada por los nazis, pasando por los Pirineos. La policía española de Franco lo arrestó y amenazó entregarlo a la Gestapo. Él se quitó la vida en septiembre del 1940. Las tesis sobre el concepto de historia son uno de los textos más significativos del pensamiento crítico. Tal vez el más importante desde la tesis sobre Feuerbach de Marx, como lo observa con agudeza Bolívar Echeverría. El pensamiento de Benjamin es, en este escrito, deliberadamente ajeno a la cultura política establecida, retadoramente extemporáneo. En ello reside en buena parte el secreto de su inquietante actualidad. Este documento es una impresionante crítica revolucionaria de la doctrina del progreso inevitable y de las concepciones conformistas de la historia, las que se identifican por el método de la empatía con el campo de los vencedores. Para este tipo de historiografía, la historia es un gran cortejo triunfal del cual participan los vencedores del ayer y en el cual los vencedores de hoy caminan sobre los cuerpos de los vencidos de hoy. El botín que se carga en este cortejo son los llamados bienes culturales. No hay que olvidar, subraya Benjamin, el origen de esos bienes. Cada documento de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie. Así las pirámides de Egipto, construidas por los esclavos hebreos, o el Arco del Triunfo de París, magnífico monumento en honor a la barbarie guerrera. En contra de esta visión de la historia del punto de vista de los vencedores, los señores esclavos, los emperadores, los aristócratas, los conquistadores, los terratenientes, los banqueros, los dictadores, los jefes de industria, Benjamin propone una concepción opuesta: la tradición de los oprimidos, el punto de vista de los vencidos. No los vencidos en tal o cual guerra o enfrentamiento, sino los que son víctimas permanentes de los sistemas de dominación. Los esclavos, los siervos, los campesinos, los proletarios, las minorías étnicas o religiosas, las mujeres. Oprimidos que han resistido, que han luchado, que se han levantado en contra de la dominación una y otra vez, pero que terminaron siendo derrotados por los señores. Las luchas de liberación del presente, subraya Benjamin, se inspiran en el sacrificio de las generaciones vencidas, en la memoria de los mártires del pasado, traduciendo en términos de la historia moderna en América Latina, la memoria de Cuauhtémoc, Túpac Amaru, José Martí, Emiliano Zapata, Augusto Sandino, Farabundo Martí.
Van por atrás, por abajo, de noche. Esta es la situación. Los ojos de los pobres. Relatos en prosa, poemas en prosa. Dice así, se los voy a contar tal como lo escribió Baudelaire. Traducción de Darío aportenizada. Hay una pareja tomando un café en el centro de París. Están muy enamorados. Son hijos de familias burguesas ricas de Francia. Están a punto de casarse. Él toma la mano de ella. Están ahí en uno de los cafés recién inaugurados. El café de París era como todo el lujo, y era donde la gente iba a esnovearla. Estaban ahí los dos y él habla y monologuea y escribe: nunca fui tan feliz en mi vida. Qué linda escena. Ella, su mano, su piel, sus ojos, compartiendo esta belleza, esta vajilla persa.
No mersa, persa. Compartiendo estas galletitas hechas con no sé qué y el licor de la poronga. Y el mozo que viene con su moño y no sé qué, la belleza en toda su expresión. En la otra mesa, alguien enamorado como nosotros. Qué lindo, qué suerte que el destino nos haya puesto acá
y estar compartiendo la belleza de este acontecimiento. En eso escuchamos un ruido. Toc, toc, toc. Alguien golpea la vidriera de nuestra mesa, que están sentados con un vidrio que daba a la calle. Nos dimos vuelta y allí estaban. ¿Quiénes? Los pobres. Eran tres. Seis ojos, es tremendo ese relato. Léanlo hoy a la noche, es tremendo. Seis ojos, los ojos de los pobres. Y hace una descripción de cómo es el ojo del pobre. Es un ojo más saltón. Tremendo. ¿No? Es como la descripción del cabecita sería, ¿no? Ahí, medio primitivos, animalizados. Él, el papá, con un hijo de 6-7 años en la mano y un chico de 2-3 años encima. Los seis ojos mirando directamente a la galletita que tenía yo en mi mano. Miré y vi la miseria de este mundo. Y te vi a vos conmovida conmigo. Solté la galletita. El Che Guevara, ¿no? En ese acto. La revolución. Solté la galletita. Y dije, y me dije, esto no puede ser así. Hay algo que no está funcionando bien. Y sentí que vos, amada mía, mucho coma, amada mía, mucho, que vos, amada mía, estabas en la misma sintonía. Y que juntos, a partir de ese momento y de ese insight, no decía, ¿no? Insight, iba a cambiar algo en nuestra experiencia de la vida. Y vos te paraste y llamaste rápidamente al mozo. Entendí que algo iba a pasar. Y cuando el mozo llegó, lo miraste y le dijiste: mozo, ¿me puedes sacar estos negros de mierda de al lado de la mesa? Punto, aparte, me di cuenta que lo nuestro no daba para más.
Un ejemplo latinoamericano relativamente reciente permite ilustrar la significación de la exigencia metodológica de cepillar la historia contra pelo. Las celebridades, las celebraciones del quinto centenario del descubrimiento de América, las festividades culturales organizadas por los estados, las iglesias o por iniciativa privada han sido manifestaciones típicas de lo que Benjamin llamaba la empatía de los vencedores, que beneficiaban invariablemente a los privilegiados de hoy. Las élites financieras y políticas locales y multinacionales que heredaron el poder de los antiguos conquistadores. Escribir la historia a contrasentido, otra expresión que utiliza Benjamin, es rechazar toda identificación afectiva con los héroes oficiales del quinto centenario, los colonizadores ibéricos, las potencias europeas que trajeron la religión, la cultura y la civilización de los indígenas. Esto significa también considerar cada monumento de la cultura colonial, por ejemplo, las catedrales de México o Lima, el Palacio Cortés de Cuernavaca, como siendo también documentos de barbarie. Durante siglos, la historia oficial del descubrimiento, de la conquista, de la evangelización, fue no solo hegemónica, sino prácticamente la única en ocupar la escena política y cultural. Aún entre los primeros socialistas latinoamericanos, como Juan B. Justo, encontraron a los principios del siglo XX una celebración acrítica de las guerras de conquistas de los civilizados en contra de los pueblos indígenas, como salvajes, con un esfuerzo militar que no compromete la vida ni el desarrollo de la masa del pueblo superior. Es solo con la Revolución Mexicana de 1911 que esta hegemonía empieza a ser contestada. Los frescos de Diego Rivera en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, son el signo de un verdadero vuelco de la historia de la cultura latinoamericana, por su desmitificación iconoclasta del conquistador y por la simpatía del artista con los guerreros indígenas. En el curso del debate sobre el quinto centenario, Galeano intervino en términos casi benjaminianos. No sé si él había leído la tesis del 40 para llamar a la celebración de los vencidos como y la de los no vencedores y a la salvaguardia de algunas de nuestras más antiguas tradiciones como el modo de vida comunitario, porque es en nuestras más antiguas fuentes que América puede sacar sus fuerzas vivas, las más jóvenes. El pasado nos habla de cosas que interesan al futuro. El debate sobre el quinto centenario atravesó también a la Iglesia latinoamericana. Las empresas del descubrimiento, conquista y colonización de América fue la obra de un mundo en que la palabra del cristiano todavía tenía un contenido real, la presencia y la acción de la Iglesia en esas tierras. Muchas de las conclusiones finales los delegados de ese encuentro afirmaron: los poderosos de hoy nos hablan del encuentro de dos mundos y bajo este vuelo quieren hacernos celebrar la usurpación y el genocidio. No, nosotros no iremos a celebrarlos sin estimular las luchas para terminar con los 500 años de opresión y de discriminación y hacer lugar a una sociedad nueva, democrática y respetuosa de la diversidad cultural, basada en los intereses y las aspiraciones del pueblo. Llamamos a todos los explotados y oprimidos de las Américas a participar de la campaña de los 500 años de resistencia indígena y popular para iniciar juntos un proceso de reflexión seria y profunda sobre la significación. La cuestión del centenario provocó no solo discusiones y polémicas, sino también actos de protestas en varios países de América Latina, en los países de habla hispánica, en 1992, y en Brasil en el 2000. En México, los zapatistas del EZLN tenían al principio el proyecto de hacer coincidir su levantamiento con el quinto centenario de 1492, pero por razones de preparación militar postergaron su acción para enero del 94. Lo que sí hicieron fue un acto de reparación simbólica. El derrumbe en 1992 por una multitud de indígenas bajando de las montañas de Chiapas, de la estatua del conquistador Diego de Masariaga, en el centro histórico de San Cristóbal de las Casas. Política, cultura e historia están íntimamente asociados en los enfrentamientos alrededor del quinto centenario, pero eso no hubiera sorprendido a Walter Benjamin. Lo que estuvimos leyendo tiene nombre de título: El punto de vista de los vencidos en la historia de América Latina, reflexiones metodológicas a partir de Walter Benjamin. Esto es de Michael Lowy, lo pueden encontrar en la página de rebelión.org. Sí, tremenda página web. Si alguno tiene tiempito de visitarla, ahí, por ejemplo, participan otros eruditos y otros filósofos, como por ejemplo Noam Chomsky, ¿no? Participa continuamente. Cerramos un poquitito más de Darío Steinreder, esta segunda y última parte de la tesis, esa famosa tesis de Walter Benjamin. Y a reflexionar, ¿no? Por ejemplo, para Michael Lowy, una relectura de esta tesis sería la postura del progreso versus las tierras que le están robando a los pueblos originarios, la resistencia del pueblo originario, el cual contrapone los conceptos del progreso con la contaminación de la tierra, con el robo y otras atrocidades que, por ejemplo, este gobierno está cometiendo.
Una de las formas que aparece es la bohemia. La bohemia es como, digamos, nosotros lo tenemos más asociado como a una decisión de despliegue de lo vocacional. Lucas hablaba de una vida alegre, liguemos lo alegre a lo vocacional, frente a lo instituido por el mercado. Entonces el bohemio se coloca por fuera de todo lo que el sistema de normas sostiene que hay que cumplir para ser un ciudadano. Pero no renuncia a la ciudadanía. Muestra que se puede vivir de otra manera. Yo soy poeta. Baudelaire, el bohemio. ¿Y de qué trabajas? No trabajo. Soy poeta. No, pero ¿de qué trabajas en la vida, digamos, de qué vivís? Vivo. Vivo. Pero ¿y qué carrera haces? No hago carrera. Escribo. ¿Y qué haces todo el día? Escribo. Pero ¿de qué, digamos, cómo conseguís la comida? La consigo. No, pero ¿vendés los poemas? Ni en pedo. ¿Y para qué escribís? Porque me realizo en la escritura. ¿Y quién lee tus poemas? La gente que quiera. ¿Pero qué, no los vendés? No. Nada, es otra lógica. ¿Sí? No es la lógica del que hace.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa.
Petróleo, soja, pastera y megaminería. Tierra arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Seguimos en el corte.
La Arabia Saudita del litio, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes, al triángulo del litio que conforman el noroeste de la Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85% del litio del mundo. El litio se utiliza para las baterías de celulares y computadoras y autos eléctricos. En Jujuy y Salta ya desembarcaron una decena de compañías mineras de Canadá, Australia, Estados Unidos, entre otras. Y al menos otros dos jugadores de pesos y ajenos a la minería ya fijaron sus ojos en la zona. Las automotrices Toyota y Mitsubishi, ambas del Japón. El litio, también llamado el oro del futuro, forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país, y también el lugar central, ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos Colla y Atacama. Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase, advierte Clemente Flores, de 47 años, Colla, 7 hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por 70 familias de la comunidad con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, 1.300 familias, piensan y actúan de manera similar.
¿Vos sos cordobés? ¿Quién es la primera?
Que se vayan acercando al colectivo de Mar y lleguen las banderas y todo lo que
la minería del litio forma parte del modelo extractivo de extracción de recursos naturales, aunque, a diferencia de su prima hermana, la minera metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivo y cianuro, pero sí las une el aspecto más cuestionado de los últimos años, el uso monumental del agua, en una región de extrema sequía. ¶¶ explotación de la minería y la afectación del uso de agua con absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas en una zona árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas radicadas desde tiempos inmemorables en las zonas afectadas por tales emprendimientos.
Bueno, todos los hermanos vivimos de la agricultura, vivimos de la ganadería, vivimos de la artesanía.
Respecto de la minería, precisa que sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso del agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructuras y efectos de la contaminación a largo plazo. En diciembre del 2010, la coordinadora de organizaciones aborígenes de Jujuy solicitó al doctor en biología Jorge Godet y el doctor en geología Aníbal Mansur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. Consideraciones ambientales en relación a la construcción de pozos de prospección minera y o hidrogeológicas en las salinas grandes, se llama el informe que concluye: las perforaciones realizadas están generando impactos y riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos. La perforación presenta sugerencias permanentes de agua de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos. En febrero del 2010, las comunidades indígenas confirmaron que había empresas explorando en las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zonas de influencias.
De la cuenca de Salinas, las 23 comunidades que están en territorio de dos provincias están afectadas por una decisión política de ambos gobiernos de tener una política de desarrollo de explotación de recursos naturales. Esa política de Estado ha sido definida y se ha implementado a través de distintas acciones en las cuales no se ha involucrado, no se ha participado y no se ha dado ningún tipo de información a las comunidades.
Cada comunidad tiene un representante, un cacique, un presidente, un comunero, que hace una asamblea, se lo consulta, primero se lo cuenta todo lo que pasó aquí en esta primera audiencia, que es el primer paso que dieron las 33 comunidades. Luego, de las comunidades de base, se van a las 33 comunidades y de ahí se toman las decisiones. Ahora, en ese debate se toman las decisiones, ¿qué paso seguir? Yo creo que ahora
Oro Cobre Limited es el líder en el desarrollo del litio. La compañía está enfocada en convertirse en uno de los productores más grandes y de más bajo costo de litio en el mundo. Es la presentación de la compañía australiana, que ya tiene presencia en las Salinas Grandes. Se asoció con la automotriz Toyota y planifica extraer litio. Define al yacimiento argentino como de larga vida de explotación, con un potencial de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio. De cada 1.000 kilos de carbonato se obtiene aproximadamente 190 kilos de litio. La canadiense Daxton Resources Corp. es una compañía presente en Jujuy. La Argentina ofrece una de las jurisdicciones más políticamente estable y amigable para la industria minera, que es esencial para la explotación y desarrollo de las salinas grandes de boro, litio y potasio. Explica la información corporativa, que da cuenta de que posee las concesiones mineras de 103.000 hectáreas en Salta y Jujuy, ricas en litio, potasio y boro. Comunicados de la compañía afirman que la demanda global de litio crece a una tasa de 4,5% al año, que la demanda de litio para batería aumenta a un ritmo del 20% anual, que el mercado mundial de baterías de litio tiene un valor de 4.000 millones de dólares al año, y recuerda que el 60% de los celulares y el 90% de las computadoras portátiles utilizan batería con litio. El reciente crecimiento de una industria mundial de baterías industriales y de automóviles de iones de litio se ha traducido en una demanda de carbonato de litio que espera aumentar a 5 veces en el 2017.
Estamos pasando una situación muy difícil allá en el norte del país, el último límite con Chile. Una situación muy difícil que ojalá que esta asamblea me sirva de algo para poder transmitir allá el tema de las mineras.
Lo nuevo en minería en Jujuy es esta explosión que se tiene hace 2-3 años atrás, con el tema del litio, el litio como un mineral imprescindible para y estratégico para baterías de las tablets, de los celulares y de todo eso. Y nosotros con grandes salares, el salar, estamos a 200 kilómetros de la zona oeste, del norte de nuestra provincia, una zona cordillerana. Ahí está el pueblo de Susque, el más grande.
Ya en el departamento de Susque, un departamento grande, donde más o menos que se le llama ahora la nueva Arabia Saudita, ¿no? Porque ahí está mucha concentración de litio a nivel del mundial y están arribando todos los depredadores con gran intensidad. Entonces, hasta el momento dentro del departamento hay 10 localidades. De esas 10, 5 han firmado contrato con las mineras y 5 no.
Para toda la comunidad, ¿no? Para toda la comunidad de Susques le ofrecen para explotar todo el mineral, que es litio, oro y bueno, otros minerales que tienen, la sal también se está explotando ahí. Bueno, que son recursos no renovables, recordemos, no, la sal, un recurso no renovable, igual que el litio. Entonces, le van a abonar a ellos, por la firma del presente contrato, la suma de 15.000 pesos, ¿no? Para explotar durante 5 años.
La empresa opera de esta manera: se instala en el lugar, hacen como hay una ley muy permisiva que les permite realizar cateos para ver dónde encuentran.
Durante los últimos 15 años y de la mano de la profundización del modelo agropecuario, productores ojeros avanzaron sobre territorios indígenas y campesinos. Implicó desalojos y desmonte para numerosas comunidades indígenas que permanecieron en sus territorios. Implicó también un impacto, ya que vieron diezmado el hábitat, el bosque, de donde obtenían su alimento. En las culturas indígenas, el territorio también es el lugar de cultura, historia y parte fundante de la vida de la comunidad. A algunos hermanos los corrió y mató la soja. A nosotros nos quieren hacer lo mismo, pero con la minería, con este metal para las baterías. Nosotros no comemos batería, nosotros vivimos en el salar, explica el Colla Clemente Flores, y explica que de las salinas depende el patrimonio cultural e identidad del pueblo Colla.
Ácida, el efecto invernadero, los fasos que me fumé yo y todo, digamos, la locomotora resistió, quiera sí o no, y entonces quizás en el futuro quede así enterrada una locomotora y alguien la quiera ver, tenga la necesidad de verla como si fuera prácticamente la estatua de una virgen.
Thank you.
para nada. Estaba en el Louvre, desapareció el Louvre, desapareció todo. Explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora en la fucking Gioconda.
Hablemos claro. El programa para debatir cara a cara lo que nos pasa. Hablemos claro. Con la conducción de Elías Orullo y la participación de invitados especiales. Hablemos claro.
Buenos días. Soy Lía Sorullo, gracias por acompañarnos en nuestro programa Hablemos Claro. Hoy vamos a debatir ideas, opiniones y miradas sobre los temas más actuales de nuestro país. Y hoy nos toca un tema político que por supuesto afecta a nuestra vida cotidiana, cuando una herramienta tecnológica es protagonista de una disputa por el futuro del país. El tema es esta campaña sucia por la denuncia que realizó Daniel Scioli, candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria, a su amigo y competidor Mauricio Macri. La denuncia es por la circulación de fotografías falsas de su viaje a Italia durante las inundaciones. Hoy vamos a hablar de estos personajes muy especiales que salieron a la luz a raíz de esta denuncia, los trolls, una herramienta de uso muy extendido entre los políticos en las redes sociales y que, según Aníbal Fernández, inundaron Twitter y Facebook de comentarios negativos sobre el viaje de Scioli en medio de la sudestada. Acá estuvimos googleando y nos enteramos que, a diferencia de los bots, que son cuentas operadas por robots que copian y pegan el mismo texto, los trolls son personas reales de carne y hueso que tienen conversaciones orgánicas con otros usuarios y parecen tener un poder muy efectivo. Nuestra producción fue al fondo del pasillo de un cibercafé, y logró que dos trolls nos acompañen hoy en el programa para debatir sobre su trabajo, campaña sucia o militancia auténtica. Les presentamos a Baltasar Palmeta. Tiene 25 años y es conocido en Twitter por su usuario @enanorepublicano. Hola, Baltasar.
Hola, Lía.
Del otro lado del ring, por llamarlo de alguna manera, está Mariano Gómez, de 23 años, cuyo Twitter es @puberk. Gracias por venir, ¿eh?
De nada.
Antes que nada, quería preguntarles a ustedes, como jóvenes de esta generación, estos nativos digitales, si se identifican como trolls.
Yo soy militante en Naki Pop.
¿Podés explayarte un poquito más?
No, yo solo uso hasta 140 caracteres y emoticones.
¿Y no es difícil por ahí comunicarse con ese límite?
No.
Pero, ¿ustedes son parte de este ejército de trolls que denuncia el gobierno?
No hay ninguna numeral campaña sucia. Los sucios son los ciber, KQ, siempre atacaron y ahora se victimizan. Digo, lo que pienso.
Numeral campaña sucia, así actúan los 50.000 trolls de macribit.li/1ndfi7.
Chicos, esto es Hablemos Claro y hablamos de los trolls, ¿no? ¿Ejército pago o militante?
Retweet link con foto, numeral, campaña sucia, emoticón, caquita humeante.
A veces es difícil entender este lenguaje, ¿no?, de los jóvenes. Lo que tengo aquí es a mi panelista, Alexis Purrete. Contame, Alexis, un poquito más. Estuviste investigando. ¿Qué es esto de los trolls? ¿Quién los crea? ¿Cómo actúan? ¿Cuánto cuesta manejarlos? ¿Qué partidos los promueven?
Bueno, el costo de estos operadores en las redes sociales varía, ¿no? Las consultoras cobran aproximadamente 50.000 pesos mensuales por manejar entre 15 y 20 cuentas. Y también existen aplicaciones pagas para gestionar más de una cuenta. 50 a la vez. Los costos varían entre los 50 y los 100 dólares por mes para manejar 10, 15 o 20 cuentas según el programa. Por supuesto, esto deja fuera a los partidos con menos recursos.
Le pregunto a los chicos, si todos estos tweets, fotos, videos que comparten y hacen circular responden a una convicción o a un sueldo.
Ningún material, ejército de trolls. Hablemos de numeral inundaciones arroba Daniel Soli. Se fue a numeral Italia, numeral 12 años, no cambiaron nada, numeral propaganda acá, numeral digo lo que pienso, punto y coma, paréntesis cierra.
Numeral campaña sucia, arroba Fernández Aníbal respaldó a arroba Daniel Scioli, http://bit.li/1trcycles, arroba Mauricio Macri, numeral buitre, numeral derecha, numeral Clarín miente, numeral todos con Aníbal, dos puntos de mayúscula.
Numeral campaña sucia es no presentar declaración jurada de bienes. Si querés ser presidente, numeral declaración jurada ya, numeral trajiste alfajores, numeral morsa, numeral vudú ladrón, numeral caradura.
Numeral, la patria es el otro, nunca lo olviden, arroba CFK Argentina, dos puntos, paréntesis, cierra.
Numeral campaña sucia, foto de meme con bebé que pene, que pone cara de voy a vomitar, todo fue culpa de numeral chano, numeral memoria, numeral se le acaba la joda, caca.
Numeral, opereta, signo, más, Q, nunca, C, barra, Cristina, P, barra, prof, numeral, modelo, NAC y pop, numeral, vamos, X, signo, más, numeral, Victoria, numeral, Néstor no se murió.
Arroba, pro Argentina, denunció, arroba, robo de votos, numeral, triste, numeral, lástima, nos tapa el agua, Cámpora, S, barra, de límites, vamos, X, alternativa, piedras, la nata, numeral, barbijo, basta, 678, numeral, ladrones, numeral, narco, arroba, Majul Luis.
Chicos, bueno, los jóvenes que participan en la política con estas nuevas formas, estas nuevas herramientas y lenguajes, nos estamos quedando sin tiempo y sin sentido también, ¿eh? Les agradezco que hayan salido a tomar un poco de aire y luz para participar de este programa.
Arroba Lía Sorullo, ¿puedo mandar un saludo, signo de interrogación?
Sí.
Un saludo, mate, KM, arroba, hablemos claro, prof, numeral, inclusión, numeral, ni una menos.
Arroba, puber, capo, yerudo, emoticón, caquito, miante.
Esto fue... Hablemos claro, y hoy hablamos de los trolls y la importancia de las redes sociales. ¿Hacen la diferencia?
Arroba Lía Sorullo, si hacen la diferencia, claro, pero 50.000 no son los 40 millones de ARG. Arroba Scioli, presidente, numeral octubre, P, barra, seguir, numeral, tenemos patria, arroba Nilda Garré.
Arroba Puber, K, LTA, se siente, arroba Mauricio Macri, presidente, emoticón, carita feliz, numeral, cambiemos, foto perrito, Balcarce, numeral, Metrobús, foto Karina Cerdeña, inundación, arroba Laurita Alonso. Genia, Cristina numeral, vieja cabra.
Arroba enano republicano, mugre política, Aníbal numeral, pueblo numeral, desastre 90, no volverán, foto, abrazo Cris, numeral, aguante morocha, arroba pontifex, guión bajo es numeral, Malvinas Argentinas, numeral, integración.
Ay, bueno, me duele la cabeza, los esperamos mañana, donde mejor pasamos un compilado de videos de YouTube con gatitas que se caen al inodoro. Gracias por acompañarnos en Hablemos Claro.
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte de Lautaro.
Bueno, continuamos en esto que es Fuera del Sector, en La muerte del autor. Hoy te acercamos una novela de Wells, ¿sí? Esta novela que se llama La isla del doctor Moreau, está. Una novela del año 1896, ¿sí? Escrita por H.G. Wells, introduciendo ideas de sociedad y comunidad, naturaleza e identidad humanas, el jugar a ser Dios y el darwinismo, en esta novela que se llama La isla del doctor Moreau, la cual fue llevada al cine, pero con otro título, con otro nombre, ese otro título... La primera vez que fue llevada al cine fue en el año 1932, se llamó La isla de las almas perdidas, y es lo que vamos a presentarte hoy en día en La muerte del autor, particularmente cuando la novela fue escrita a finales del siglo XIX, la comunidad científica de Inglaterra estaba sumida en los debates sobre vivisección de animales. Incluso ciertos grupos de interés formaron para abordar la cuestión. La Unión Británica para la Abolición de la Vivisección, constituida 2 años después de la publicación de la novela. La novela recibió duras críticas por el periodismo de la época, siendo calificada de morbosa y sensacionalista, acusada de ofender a la decencia y el sentido común de la sociedad, o de faltar a la verosimilitud científica por considerar posible en biología la manufacturación de monstruos lo que lo relaciona con el tema de la ingeniería genética. La trama se inicia cuando el protagonista, un caballero de la clase alta llamado Edward Prendick, naufraga en el océano un barco que pasa, lo sube a bordo, donde un médico llamado Montgomery lo reanima. Este le cuenta a Prendick que se dirigen a una isla sin nombre donde él está trabajando. Cuando llegan a esa isla, sin embargo, tanto el capitán del buque como el doctor Montgomery se niegan a llevarle a Prendick con ellos. Con el buque varado, la tripulación lo deja de nuevo en el bote salvavidas del cual fue rescatado, pero viendo que en el barco realmente tenían intención de abandonarlos, los isleños sienten lástima y terminan volviendo por él. Al día siguiente Moreau se pone a trabajar con un puma y Prendick se va a la selva para dejar de oír sus gritos angustiados. Paseando se encuentra con un grupo de personas que se parecen a los humanos pero que tienen un inconfundible parecido a los cerdos. Mientras camina de vuelta al recinto se da cuenta de que los que están siguiendo, de que lo están siguiendo, entra en pánico y huye. Esta película fue llevada dos veces al cine. Perdón, esta novela de Wells fue llevada en dos ocasiones al cine. La primera fue en el año 1932, si no me equivoco. 32, sí. Vamos a escuchar un poquitito del tráiler. ¿Qué les parece? Está sonando, a ver. Este es el tráiler.
Convinced that the thing on this table isn't human.
Its cries are human.
Do you know what it is, what I began with?
No.
Esta es la versión de 1932, dirigida por Quinton y adaptada por John y Philip Wells, famoso escritor de ciencia ficción, que se convirtió en oscarizada película en el 51, La Isla de Almas Perdidas. Es por méritos propios un clásico del cine fantástico y de terror, la primera adaptación cinematográfica de la famosa novela de Wells, La Isla del Doctor Moreau, donde se nos cuentan los experimentos genéticos de dudosa moralidad que el doctor lleva a cabo en la isla con los animales. Pero un tipo totalmente, este Wells, bueno, no es solamente esta obra, donde muestra que es un tipo cómo leía lo que iba a pasar, ¿no? No por arte de magia, ni por ser un profeta, ni nada, sino una simple lectura del presente los lleva justamente a pensar que después también se hizo estos experimentos genéticos. ¿Por qué digo se hizo? Aún hoy hay miles de laboratorios que juegan con los animales, ¿no? Así que estamos hablando de que esto ocurre. No me equivoqué, hablé en pasado directamente. El tema es que después se hizo otra versión, ¿sí? De esta película. Y estamos escuchando ahora algo de eso.
Poseer un cuerpo al azar. Necesitaba un voluntario. Afortunadamente, encontré un tonto, listo a entregar su cuerpo y alma a cambio de los poderes de la magia.
¿Continuaste hasta ahora con él?
Esto que estamos escuchando es una versión danesa, ¿sí? Una película realizada en Dinamarca, La Isla de las Almas Perdidas, en el año 2007, una remake de la primera versión de las islas, de La Isla de las Almas Perdidas.
Espera, pero ellos son niños, no tienen nada que ver en esto, déjalos ir.
A cambio de la última página del libro de la vida.
¡Aquí estoy! ¡Voy por ustedes!
¡Rita, rápido!
¡No! ¡Vamos, deprisa, suban! ¡Vamos! ¡Deprisa, chicos, Oliver!
Ahora conocemos su forma humana.
Bueno, ahí estamos escuchando algo. Vamos a la música aquí en La Muerte del Autor. ¿Qué les parece? Suena ahora A ver, ¿qué les acercamos hoy a la muerte del autor? A ver.
No te confundas, no es plagio.
Esta canción se llama Fightfulness, de un artista que se llama Skin. Distracts me from my ever-changing tastefulness. My mouth upon the richest tongues, I run for this. Static at the same time by it all. Common sense can slap me in the face, and yet I condescend. Embarrassed by your obvious indifference, disgusted at the same time by it all. Watching as my ego breaks your fall. Se llama Fightfulness de Skin, ¿sí? Hay que tomar más que nada los estribillos y compararlos. Esta es una canción del año 2003. El tema es que hay una canción del año 2003 compuesta por José María Cano, ¿sí? El cual después la publica Mecano, y la canción se llama Aire. Y vamos a escuchar de nuevo el estribillo de este tema y después vamos a compararlo con la canción de Mecano. A ver. Aquí va la versión de Mecano. Tomar es el estribillo de la primera canción, de Aire Mecano, con la estrofa de Fightfulness de Skin. Aire, soñé por un momento que era. Sí, ahí lo está diciendo Mecano, hay un aire. Vamos a escuchar de nuevo a Skin. A ver. Distracts me from my ever-changing taste. No hay mucho que pensarlo, ¿eh? My mouth upon the richest. Es lo mismo. Ahí está el estribillo. Ahora vamos a escuchar a Mecano, a ver. De nuevo. Vamos a adelantar. Que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal. Pasando, qué curioso, al estado gaseoso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad, que si bien no es el más sano, lo prefiere ser humano. Soñé por un momento que 1983, Aire, Mecano. Y ahora vamos al 2000 y pico. Y esta muerte del autor hecha por Skin.
Letras con música. Estas son.
Ahí, a ver.
Faithfulness distracts me from my ever-changing tastefulness.
Hasta da ganas de cantarle aire ahí, ¿eh? Bueno, vamos, no es plagio, es la muerte del autor. Cerramos con los últimos acordes de la canción de Mecano, Aire. Y así se va una nueva parte, un nuevo segmento de la muerte del autor.
Estas son las figuras
eufóricas.
Ahí llega la poetisa Gabriela Mistral hoy. Poetisa, diplomática feminista y pedagoga chilena. Una de las principales figuras de la literatura chilena llevada a la música. Las figuras eufónicas del día de hoy, dedicadas a Gabriela Mistral.
Qué bendita has llegado a este mundo de repente. Qué valiente. Solo espero que te sientas cómodo a mi lado, abrazado.
Roxen de Maternidad, ¿sí? Hay algo que me llama mucho la atención, que son canciones cantadas por niños, ¿sí? Están en YouTube. Hay, una, por ejemplo, es esta, Doña Primavera.
Doña Primavera, dice que es primor.
Hay varias, ¿eh? Todo en homenaje a Gabriela Mistral. Vamos a escuchar a ver si estamos por acá. Esto es Obrerito. Ahí está, a ver.
Madre, cuando sea
eso de sombrerito. Sí, está cantado, se llama, si quieren buscarlo por ahí para detenerse, escucharlo bien, Cantando con Gabriela Mistral se llama. Sí, sombrerito. Ahora vamos a otro segmento que tiene que ver con la música, la adaptación musical, esta poetisa chilena, la cantante chilena Isabel Aldunate, ahí está, voz emblemática del canto nuevo, cuya impronta vocal y repertorio la ubican como una de las mejores intérpretes de la canción popular culta, creó el recital Gabriela Apasionada en homenaje a los 50 años de la escritora chilena Gabriela Mistral. Fuera reconocido con el, o sea, 50 años de que Gabriela Mistral ganó el Nobel, sí, el premio Nobel, ¿sí? Ahí estamos escuchando ahora, esto es Isabel Aldunate. Aquí está musicalizada por Eduardo Gáñez. Esto es Vergüenza.
Compartiendo las figuras eufónicas, musicalización de la palabra.
Ahora lo que estamos escuchando se trata de un homenaje a Gabriela Mistral, un homenaje que se le hizo en el año 1978 por Víctor Martínez Parada, ¿sí? Eso es lo que está sonando ahora. ir despidiéndonos ya de estas figuras eufónicas del día de hoy. Esto con lo que nos vamos a despedir se llama Magnolia Blues Rock, ¿sí? Homenaje a Gabriela Mistral, lanzamiento El Pulsar de la Tierra. Bueno, todos esos materiales encontramos, ¿no? Así se fue entonces una un nuevo segmento de figuras sinfónicas acá en Fuera del Sendor. Es como ahí verán que sacamos de diferentes lugares diferentes materiales. Vamos a cerrar entonces con Magnolia Blues Rock, homenaje a Gabriela Mistral. Aquí afuera del sector cerramos entonces estas figuras sinfónicas dedicadas a Gabriela Mistral.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. A los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en